Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Como os digo siempre, cualquier forma es buena para que disfrutéis, espero, de este programa hasta las 4. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco, como siempre, en la producción, y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina, como siempre, como cracks de la técnica. Pues nada, se acabó el primer gran partido del siglo de la temporada y hoy lunes se nota claramente quién es del Madrid y quién es del Barça. El madridista vive un lunes en que casi todo le parece bien y el culé un comienzo de semana que le parece algo así como el Everest, que es lo que le acabó pareciendo al Barça, al Real Madrid en el Bernabéu. Un Everest muy difícil de escalar. Los blancos desarbolaron a los azulgranas en casi todo y comprimen la liga, lo que es bueno para todos, menos para el equipo catalán. Barça, Sevilla, Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid están en 2 puntos con 9 jornadas jugadas, acabando ya con eso de las ligas duales y esas cosas. Con todo, el equipo más feliz de largo es el Real Madrid, y yo diría que con Carlo Ancelotti como gran protagonista. El entrenador se ha convertido en el centro de todos los elogios, pero a pesar de los rumores, el Real Madrid no se quiere, Mario Torrejón, precipitar con su renovación.
No, no se quiere precipitar porque tiene 3 años de contrato, le queda lo que resta de esta temporada y otra más. Nunca se hacen renovaciones a mitad de temporada, ni lo hicieron con Mourinho ni con ningún jugador, así que hasta el final de esta temporada no se hablará. Es verdad que está convenciendo a todo el mundo, que todo el mundo en el club cree que es el entrenador ideal y que ha conseguido durante la temporada pasada y de momento en esta dar con la tecla de los dos equipos que tiene entre manos, de las dos plantillas, pero como digo, no se habla ahora mismo en el Real Madrid de la renovación de Carlo Ancelotti, algo que sí que se hará a final de temporada.
Así que a pesar del subidón, la noticia es que el Real Madrid espera final de temporada para ampliar el contrato a Carlo Ancelotti. La noticia en Barcelona es que Messi parece jugó infiltrado el clásico y que la lesión de Iniesta puede ser cosa de poco. Pero ahora estamos en plan puente aéreo para que nos cuenten desde Madrid y Barcelona. Más allá del derbi, pues el lunes trae protagonismo de entrenadores con noticia. Guardiola lo es por un quítame allá de encima un cuarto árbitro que le puede dar una sanción en Alemania. Arrasate lo es por un quítame allá este banquillo por malos resultados que le va a traer el sustituto, yo creo, en cuestión de horas. Y Marcelino, el técnico del Villarreal, lo es porque un técnico se ha cansado de insultos desde la grada. Ayer el Pizjuán volvió a decir o dijo hijo de tal. Con su padre fallecido hace nada, Marcelino, y su madre pasándolo mal, se cansó.
No, con la gente no. Si me llaman hijo de puta, ¿qué quieres? Que esté contento con lo que está pasando mi madre en estos momentos. Y si algo tiene mi madre, es que no es puta. Entonces, si con lo que está pasando y me pasa eso, pues es normal. No, en la vida duele quien ofende. Y a mí hoy estos no me han ofendido en absoluto.
Tiene más razón que un santo, ¿eh? Se ha convertido lo del insulto en algo tan habitual como la corrupción en España. Pero en el Pizjuán, en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el Calderón, en el Coliseo, en muchos campos. Pero que sea habitual no quiere decir que se deba luchar contra eso o que no se deba luchar. A ver si podemos ser más educados en todos los campos, que a los estadios van críos. Y ese es el ejemplo que les damos. Y en eso no parece haber tanta preocupación como lo del horario infantil. O dejamos los insultos y el racismo y esas cosas fuera del campo, acabaremos dejando a los críos fuera del campo. Y no creo sinceramente que eso sea bueno. Lo que es bueno en Sevilla es que el equipo de Emery es segundo de la liga. Y lo que es bueno es que fuera del fútbol, David Ferrer sigue luchando por estar en el torneo de maestros de tenis y que esta semana se lo juega en París. Y que en motociclismo ya tenemos 2 de 3 en campeones del mundo. El primero fue Marc Márquez en MotoGP y el segundo este finde, Tito Rabat en Moto2.
Sí, he intentado tirar fuerte al principio, pero veía que el tiempo no venía, ¿no? Entonces, hacía calor, el asfalto estaba muy caliente, la goma delantera patinaba bastante, no quería caerme, no quería cometer errores hoy tenía que... he llegado aquí con la suerte de que no llovía, hacía buen tiempo, tenía que rematar la cosa hoy.
Ahora, demostrar que no hay 2 sin 3 y que Alex Márquez consiga la de Moto3 en la última carrera de Valencia, que yo lo veo. ¿Tú lo ves, Aitor?
Lo veo y creo que va a conseguir el récord, creo que va a seguir ganando, que el año que viene ganará, que el próximo fin de semana o la próxima carrera, el 9 de noviembre, si no me equivoco, estará mucho más feliz Marc Márquez porque su hermano tiene pinta de que va a ser también campeón del mundo, así que vamos a tener que ir todos a Cervera para comer lo que comen allí. Y déjame decir varias cosas del fin de semana, me quedo con muchos detalles, con lo feo de lo que pasó con Marcelino, con lo feísimo que pasó ayer en el Coliseo Alfonso Pérez, donde, por cierto, hay que mandar un abrazo fuerte a los compañeros de Radio Marca que hoy están pasando un día muy complicado por el fallecimiento de Pepe García Carpintero, compañero de Radio Marca, un abrazo para ellos. Y muchas cosas que de las que hablar. Del clásico no te voy a decir nada porque ya lo van a comentar luego todo en la barra libre.
Bueno, pues a la espera de todo eso, lo que no esperamos más es para contaros la noticia curiosa del lunes. Hoy la cosa tiene tela y el protagonista es un clásico, Javi Blanco.
Sí, hoy la encontramos en Inglaterra, concretamente en Anfield, en el estadio de Liverpool. Allí el equipo de Brendan Rodgers empató a 0 el sábado contra el Hull City. Y la noticia curiosa tiene un nombre propio, por favor, redoble de...
Qué chulo.
Con efectos pues sí, y todo ya. Vamos a hablar de Mario Balotelli, un jugador del que podríamos hacer un serial de
una sección
curiosas. Ya sabes que su coche se lo llevó la grúa en Manchester 27 veces, que ha destrozado varios vehículos de alta gama, que tiró tomates a un entrenador en Italia, que incendió su casa con fuegos artificiales. Bueno, ¿qué te voy a contar del bueno de Super Mario? Pues la última llega de una casa de apuestas que, para promocionarse, cambiaba a los aficionados Reds su camiseta de Balotelli por la de los míticos jugadores Robbie Fowler o Ian Rush. La verdad es que el poco éxito que estaba teniendo el italiano en la temporada hizo, en cambio, que la campaña fuera un éxito. Algo que, sinceramente, a mí me parece mal, me molesta un poco, porque yo soy muy, muy, muy de Balotelli. Porque es que si no, no podría hacer una noticia curiosa cada día.
No, desde luego, con Balotelli tienes un filo.
Qué bueno rato. Yo voy a decir lo que digo siempre, no es tan bueno para estar tan loco.
No es tan bueno,
a ver, es que es así. Buen chico, la Maradona, que haga lo que quiera. Pero
muy buen
no
chico,
bueno.
muy buen chico.
Buen chaval.
Honrado. No es un gran futbolista, pero es muy buen chico.
Ya, no, sí.
Y
bueno,
me consta, además.
Sí, sí. Honrado. Buenos chicos hay por todas partes, pero que gane
tanto. Un poco sonajero, ¿no?
Muy sonajero. Así viene el día, en un programa que hablará de Ancelotti, Arrasate y hasta de Guardiola para abrir boca.
Ser Deportivos es un programa muy, 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 muy bueno. Pues los putos amos.
Me alegra que esté de tan buen humor, mister, y dándonos tanta coba con la que se le puede venir encima en Alemania. En Múnich estamos, después de pasar por Madrid y por Barcelona. Ya nos diréis si nos queda bien esto. Empeño ponemos siempre en ello.
El País de Música. Este domingo por solo 5,95, quinta entrega. Frenos de disco.
Poco tiempo conseguimos.
Una exclusiva selección de canciones para lanzarse a la carretera y no parar de conducir con la música a todo volumen. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País. Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
¿Cuánto sabes del Greco? ¿Estuviste en la primera exposición y crees que ya lo has visto todo? Descubre la nueva exposición El Greco Arte y Oficio, del 9 de septiembre al 9 de diciembre en el Museo de Santa Cruz de Toledo y en las sedes asociadas, con los apostolados del Greco por primera vez juntos en Toledo. Venta de entradas en elgreco2014.com.
SER Deportivos. Cadena SER.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Tres y 13 minutos, vamos a la resaca del Clásico, que han pasado 48 horas, pero lógicamente se sigue hablando mucho del partido del Estadio Santiago Bernabéu entre el Madrid y el Barça, que ha servido para comprimir la Liga, para generar cierta euforia entre el aficionado del Real Madrid y cierta depresión en el aficionado azulgrana. Javier Herráez, el día del retorno a los entrenamientos en el Real Madrid supongo que habrá sido con buenas caras, aunque ayer ya entrenaron en
sí,
el día libre, ¿no?
Porque los que no jugaron tienen que estar el próximo miércoles en Cornellá en el partido de Copa. Los Arbeloa y Arramendi, Kedira, Chicharito y compañía tienen que jugar, como digo, el miércoles, y no podían coger una jornada libre cuando no habían jugado el sábado ante el Barça, así que por ahí todo normal. Hoy han estado todos los compañeros ya en Valdebebas. Cristiano ha tenido día libre, con permiso de Ancelotti, se lo ha ganado el portugués, y en el vestuario se han quedado hombres trabajando en el gimnasio como Sergio Ramos, que sale de una lesión, como Luka Modric, que va a tener descanso, y veremos un equipo frente al Cornellá con Nacho, con Varane, con Keylor Navas, con Chicharito, con Iyarramendi, es decir, aquellos que son menos habituales. ¿Que cómo ha caído esta victoria? Pues ha caído muy bien, porque les hacía falta. La verdad es que hacía falta a los jugadores de Madrid una victoria ante el Barça, demostrarse a sí mismos que podían ganar un partido importante. Este año han sufrido ante Atlético de Madrid, tanto en Liga como en la Supercopa, y tenían dudas. Esa es la realidad. El Madrid tuvo dudas y en la primera parte se pudo comprobar cuando encajó el primero, y estuvo a punto de encajar el segundo si no es por Iker Casillas. Así que es una victoria balsámica. En la segunda parte el Madrid borró del mapa al Barça. Se quedaron muy contentos. Lo de marcar más goles no les preocupa. Es verdad que mucha gente ha dicho que le podía haber machacado, entre comillas, y deportivamente hablando, al Barça con una goleada, pero eso no les preocupaba a los jugadores del Madrid. Les preocupaba ganar, lo hicieron con solvencia, y los cambios que hizo Ancelotti han gustado mucho. Yo creo que Ancelotti gestiona muy bien el vestuario, y esos tres cambios, Benzema, Luka Modric, ese aplauso del Bernabéu, creo que ha gustado mucho en el vestuario, y encima tiene la suerte de que tiene el partido del Cornellá para dar minutos a aquellos que no jugaron frente al Barça, así que tiene a la plantilla contenta.
O sea, que más que el resultado, lo que gustó es cómo se ganó. Hombre, hombre, yo me acuerdo de épocas cuando se decía, no, este fútbol de toque así tal en el Bernabéu, no.
Yo creo que Xavi Hernández, ¿no?, que es un grandísimo futbolista y que siempre habla bien de fútbol, creo que no estuvo muy acertado el pasado sábado, porque el Madrid es verdad que le gusta la contra y que juega muy bien a la contra, que es el mejor del mundo a la contra, pero Ancelotti ha hecho algo diferente a lo que hacía el Madrid anteriormente, ¿no? Y es que quiere tener el balón, quiere jugar al fútbol y lo consiguió. Correcto. Y lo está consiguiendo, así que hay que poner en la verde a Ancelotti, que el Madrid juega bien al fútbol y no solamente a la contra, así que Xavi no estuvo muy acertado ni en el campo ni tampoco en sus declaraciones, aunque como digo es un grandísimo futbolista.
Hay un informe de los compañeros del diario El País que dicen que la posesión media en los últimos clásicos del Real Madrid era de un 32% y en este clásico fue de un 42%, es decir, que no solo le peleó, sino que estuvo a punto de igualar en la posesión al Barça. El resultado ya lo sabéis, 3-1 a favor del Real Madrid.
Solo añadir una cosa más, Paco, y es que yo creo que estamos de los últimos 5 o 6 años en el momento de mayor comunión entre vestuario, vestuario de los entrenadores.
Vale, los vestuarios y... en general.
Vestuario, no sé por qué vestuario del entrenador. Y palco. O sea, yo creo que es el momento en el que más conjunción hay de todo. Todo el mundo está convencido de que este proyecto va adelante, de que con estos jugadores hay que morir, de que con este entrenador hay que morir también. Y me parece que es una grandísima noticia para el Real Madrid que no haya aristas ni fisuras.
Cuando hace un mes, no era así.
Correcto.
A pesar de ello, si no hubiera ganado la décima, tampoco sabemos si Ancelotti estaría haciendo ahora lo que está haciendo.
Yo creo que no estaba.
Evidentemente.
Yo creo que no estaba.
Pero cambia el fútbol. Pero ahora que ya ha ganado la décima, que ganó la Copa del Rey, que ha empezado con un equipo con dudas y que lo ha puesto como lo ha puesto de momento, lo que estamos viendo, ahora mismo el momento de comunión es perfecto.
Eso en Madrid. Y en Barcelona, en vez de la comunión, es la descomunión. Hola, Edu Polo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está Iniesta?
Pues mal, porque está lesionado, aunque el club no quiere dar más detalles, pero vamos.
Ya estamos.
Sí, ya estamos. Empieza a llevar una racha el Barça peligrosa, porque ahora te cuento la de Messi, que es la penúltima. La de Iniesta es la última que hemos sabido. Uh-huh. Ayer se hicieron las pruebas, confirmaron esa lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. A partir de ahí no hay más detalles, ni si es elongación, si es rotura.
Pero ¿a qué viene? Yo es que de verdad no entiendo el oscurantismo de los clubes en esto.
Me encantaría responder a la pregunta, ya. Pero no sé.
Yo la lanzo al aire, por si acaso.
No tengo respuesta. En todo caso, parece claro que 2-3 semanas no se las quita nadie. Uh-huh. Y a partir de ahí veremos, en función de la gravedad. El sóleo es una zona muy delicada. Xavi, por ejemplo, la sufrió hace 3 temporadas y es una zona que si no curas bien, luego hay muchas recaídas y no es una zona fácil, con lo cual es una lesión preocupante. Y encima un oscurantismo total y absoluto por parte del club, que simplemente confirma la lesión, pero no quiere dar ningún detalle más e intenta además evitar que haya cualquier filtración.
¿Y lo de Messi?
Y lo de Messi, ayer en una página web, creo el Confidencial, dijeron que se había lesionado el jueves en el tobillo, que lo tuvieron que infiltrar y que jugó el partido tocado. Esta mañana a nosotros, por un lado, nos han confirmado que efectivamente estaba tocado antes del partido. A otros compañeros les han confirmado que efectivamente lo tuvieron que infiltrar. El club lo desmiente todo rotundamente y aseguran que no fue así, aunque hoy es cierto que se ha quedado al margen y que tanto él como Neymar, en el primer entrenamiento postclásico, no han podido trabajar con los compañeros. A partir de ahí se empieza a sumar la contusión de Douglas, el enigma de lo que le pasa a Vermaelen, el caso de Busquets la semana pasada con la cadera, una extraña gastroenteritis de Pedrito hace 10 días. Bueno, Rafinha anteriormente, son ya muchos casos en los que no cuadran lo que nos dicen con lo que realmente pasa.
Es así, y cuando no cuadra, pues simplemente se
eso que cuenta. El Barça hasta ahora era un club que habitualmente informaba el detalle de las lesiones, pero esta temporada parece que algo ha cambiado. No sé si es Luis Enrique.
Todo se pega, ¿eh?
O qué está pasando.
Todo lo malo.
Todo se pega.
Lo malo, sí. Todo lo malo. Lo de Messi, lo de decirlo de Messi, que Messi no está bien.
Es que no pasa nada.
Sí, no, pero si era mejor para el Barça.
No, de hecho, justifica, entre comillas, justifica un poco que Messi no estuviera bien en el clásico. Claro. O sea, que se le notó, que Messi no estuvo bien en el partido. Si estaba infiltrado, no pasa nada el decir que ha jugado infiltrado, porque hay muchos futbolistas que lo hacen durante los partidos. Y supongo que para además infiltrarse se tiene que contar con el consentimiento del jugador. Así que no pasa nada.
Y el caso de Messi, que a 2 días del clásico no quieran dar pistas al rival diciendo que tocado, lo puedo llegar a entender.
Antes.
Pero antes.
Claro, pero después.
No. Pero en el caso de Douglas, que lleva 3 semanas por un golpe en el pie,
vaya
algo no cuadra.
Vaya jugón Douglas.
No.
Y Vermaelen, que recibió la alta médica el 25 de septiembre.
Sí,
hoy
sí.
Es 27 de octubre y sigue entrenando al margen.
Ahí sigue, la verdad es que...
Y te puedo hacer una lista que no acabaría, pero bueno.
No.
Ya nos alejamos mucho del clásico.
No, sí, la cosa está clara. Bueno, como veis y como escucháis, la resaca es diferente si la escuchamos en Madrid, en donde todo es unión y buen rollo, y en Barcelona, en donde por causas deportivas y extradeportivas, este lunes no se está viviendo de la mejor forma posible. Y en lo que ha sido el fin de semana horrible del Barça, hasta Pep Guardiola se ha visto salpicado un poco. Os cuento, partido Borussia Mönchengladbach Bayern, final del encuentro, bueno, casi al final. Guardiola se queja de pérdida de tiempo de los locales con empate a 0. Se va hacia la cuarto árbitro, que era una mujer, la da palmaditas en el hombro, la da la mano despectivamente, luego se arrepiente, va hacia ella a pasarle la mano por el hombro y la cuarto árbitro, policía de profesión, por cierto, se lo quita de encima. En fin, la imagen no para de salir en las cadenas de televisión alemanas y puede haber sanción para Pep Guardiola. María Prieto es nuestra corresponsal en Alemania. Hola, María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Claramente, Pep, es muy noticia. noticia allí, ¿no?
Sí, la verdad es que ha tenido esta noticia mucho eco en los medios de comunicación alemanes. En buena parte de ellos, también en las páginas web de periódicos, se puede ver una y otra vez ese vídeo en el que Pep Guardiola se acerca a la cuarta árbitra y le pone la mano en el hombro. Una de las frases que más se repite en los titulares es el ataque de Guardiola a Bibi. Y se suceden también los comentarios. Oliver Kahn ha dicho que era un gesto innecesario y en Die Welt aseguran también que un entrenador estrella como Guardiola debe saber que no todo está permitido, por lo menos en la Bundesliga.
Juro, ver cómo están las cosas. ¿El club, el Bayern o él mismo han dicho algo después del gesto de la imagen?
Por el momento no ha trascendido que Guardiola ni nadie del Bayern se haya disculpado por el comportamiento poco ejemplar, pero sí es cierto que la opinión pública alemana ha dicho que la verdad es que era muy innecesario y no les ha gustado nada el gesto de Guardiola, sí el gesto de Bibi, que ha retirado la mano del hombro de Guardiola con rapidez, y eso sí que ha gustado, ese gesto.
Oye, y María, se habla de sanción al exentrenador del Barça, porque allí los árbitros, bueno, el cuarto árbitro es absolutamente intocable, es que no se le puede ni rozar.
Sí, pero por ahora no se habla de sanción. Según publica Bild, el incidente no ha sido incluido en el acta del partido, así que esta vez parece que Guardiola se ha librado, pero la prensa sí que repite y coincide en que Guardiola ha tenido suerte en no haber sido expulsado, y recuerdan que en la Bundesliga otros han corrido peor suerte por mucho menos, así que puede ser que este comportamiento no se vuelva a repetir, porque de repetirse quizás sí que sea expulsado.
No debe repetirse, desde luego, y aunque se quede sin sanción, la sanción ya se la están poniendo todos los medios de comunicación en Alemania, en donde se repite el vídeo una y otra vez sin parar.
La imagen es lamentable, a mí me parece lamentable, sea hombre o mujer el cuarto.
No, por supuesto.
Es lamentable pasarle la mano por el hombro. Me recuerda a las collejitas estas de Cholo Simeone, cosas así, sí. que es desprecio a una persona, que da igual que sea cuarto árbitro o que sea lo que sea. Si tienes un problema que decirle, mira, hasta a veces, Mourinho, que se ha equivocado un millón de veces, Mourinho por lo menos se quedaba enfrente, le hablaba y ya está.
Y ya está.
No pasaba, te toco, te paso la mano por el hombro, te quito la mano, te doy una collejita. Es que eso es una
la zona técnica está
lamentable.
Algo.
Bastante bien parado salió Guardiola. Si la árbitro o árbitra, no sé cómo se dice, es policía.
Árbitra, creo que es árbitra. Yo he preguntado y Isaías La Fuente, ¿no?, me ha dicho que es árbitra.
Árbitra, pues árbitra. Mira, para no salir en la UBI, árbitra. Imagínate que le trinca, es policía, te trinca, te hace una llave de ayuda ahí y se queda.
Bueno, ya esto hubiera sido noticia mundial en vez de noticia de Alemania. Sí. Un beso, María.
Un beso, hasta luego.
Seguimos hablando de técnicos, el próximo puede caer en cuestión de horas. Os llevo a San Sebastián en menos de nada, aunque antes tenemos un protagonista del colíder de la primera división.
Iker Martínez, patrón del MAFRE en la Volvo Ocean Race.
Hay un secreto para tener éxito: no conformarse con la primera vez que lo tienes, sino perseguirlo aún más, en todas y cada una de las jornadas siguientes.
Equipo MAFRE en la Volvo Ocean Race. Síguenos en desafiomafre.com. El Twitterium, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a la Escuela Mobile World Center y participa en actividades gratuitas para todas las edades. Infórmate y apúntate en mobileworldcenter.com.
Seguimos en Ser Deportivos, os llevo unos minutos a Sevilla. Allí, sin hacer mucho ruido, el equipo de Unai Emery se ha metido entre el Real Madrid y el FC Barcelona para pelear el liderato. Insisto, sin hacer mucho ruido, pero la bola hay que dársela al Sevilla. Coque, defensa del Sevilla, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo mola abrir el AS estos lunes y buscarse en la clasificación, no?
Pues sí, la verdad que sí, que pues bueno, se levanta uno después del domingo, que ayer acabamos todos reventados después del partido, que fue muy intenso. Y la verdad que bueno, que a pesar del cansancio, te llevas una alegría pues muy grande, y pues bueno, ves que tiene la recompensa después de tanto trabajo.
Con lo pasional que es la gente en Sevilla, ¿qué te dicen por la calle, Coque? Porque tiene que estar bien, ¿eh?
Buah, pues la gente, imagínate cómo está. La gente está muy, muy ilusionada, pues con la Champions. Yo creo que todo el mundo es consciente que lo más normal es no pelear con Barça y Madrid para estar arriba, pero pues bueno, se ve ahí, vive el momento y están muy muy contentos y están muy ilusionados con la Champions, pero bueno, pues nosotros también tenemos que tener los pies en el suelo, mantener un poco el equilibrio y bueno, pues ir partido a partido, pero bueno, tenemos una situación privilegiada que ojalá la podamos mantener el máximo tiempo posible.
Coque, ayer en el 88 perdíais 0-1. En 5 minutos, en los 5 minutos finales, le disteis la vuelta al partido contra el Villarreal. A eso se le tiene que llamar fe, ¿no?
Sí, y además que fue un partido complicado, porque el Villarreal es muy buen equipo, que incluso que yo dominó el partido por momentos, y nosotros a lo mejor nos estuvimos
muy finos, pero mira, pues este equipo el año pasado tiró de fe, de saber hacer las cosas en 90 minutos, en 120 minutos, en tandas de penaltis, y este año pues sigue teniendo la misma dinámica, que no damos el partido por perdido hasta que pite el árbitro. Y mira, pues ayer, entre las ganas que puso todo el estadio, que nos, la verdad que nos levantó, y este equipo que nunca se rinde y que siempre tiene fe y cree en sus posibilidades, pues mira, se dio ese resultado.
¿La Champions es un sueño, es un objetivo? ¿Qué es realmente eso que te repiten los aficionados por la calle?
No, pues yo creo que al final el objetivo nuestro, lo hablamos al principio de temporada, que es estar en Europa. Pues ojalá podamos llegar a final de temporada lo más arriba posible y pelear por lo máximo, pero yo creo que un equipo como el Sevilla siempre tiene que tener el objetivo de estar en Europa, como el año pasado, que creo que se hizo una gran temporada y acabamos quintos, pues este año ojalá como mínimo eso.
Parece mentira lo que es el Sevilla, ¿eh? O sea, es quitarte piezas del equipo temporada tras temporada muy importantes, por citar a uno, Rakitic, y al año siguiente reinventarse y seguir estando arriba.
Sí, bueno, la verdad que bueno, yo llevo ya 4 años, ya he visto también pues salir a jugadores importantes.
Muchos, tú has visto salir a muchos importantes, ¿eh?
Pero encima los que pues dirigen, los encargados de, pues, por poner otro ejemplo, Monchi, también el míster, que tendrá mucho que decir en ese tema, pues ellos son especialistas en que un equipo como el Sevilla pues tiene que sobrevivir con eso, pues vender los jugadores que han hecho grandísimas temporadas para seguir adelante y tener una viabilidad económica. Y encima deportivamente pues no caer esa exigencia ni esos resultados. Y la verdad que pues por eso pues Monchi es reconocido pues uno de los mejores directores deportivos que hay, porque pues, se le van muchos futbolistas y logra fichar otros que mantienen el rendimiento.
Y la última, de míster a míster, ¿tú comprendes la reacción de Marcelino ayer, que fue tu técnico creo en el Sevilla, con los gritos del público?
Bueno, si te digo, me he enterado un poco de lo que pasó ahora en el en el vestuario, pero no sé si fue a raíz de la celebración o algo así, ¿no? Pero fue, pues bueno, yo veo que con la tensión del partido, pues si quiere celebrar el gol, pues yo lo veo normal, que celebre el gol. No sé tampoco lo que hizo ni lo que no hizo, pero si simplemente celebró el gol, pues bueno, creo que no falta el respeto a nadie. Pero la verdad es que había mucha tensión, pues luego también puede ser que alguien se moleste por eso, pero bueno, pues no deja de ser que su equipo marca el 0-1 en un partido muy igualado, que nos jugamos los dos equipos mucho, porque luego a final de temporada puede ser que ese resultado sea muy importante a la hora de decidir un puesto u otro puesto en la clasificación. Pues bueno, lo celebro porque le salió y ya está.
Pues ya está, vamos a dejarlo ahí. Esperemos que en los estadios eliminemos poco a poco los gritos y que se hable mucho de fútbol, que en Sevilla es de lo que se tiene que hablar, que vosotros estáis jugando muy muy bien y por algo estáis segundos en la clasificación. Coque, muchísimas gracias por estar en la SER. Oye, y enhorabuena, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias, un placer.
Día feliz en Sevilla y día fastidiado en San Sebastián, en donde se cargan hoy a Yagoba Arrasate, Roberto Ramajo.
¿Qué tal, Paco Jo? No, es noticia de última hora, todo estaba previsto para que sí, de hecho ayer iba a ser que sí, esta mañana estaba prevista una reunión que ha tenido entre Aperribay con el protagonista, con Yagoba Arrasate, para comunicarle que en cuanto hubiese un sustituto iba a dejar de ser técnico del primer equipo de la Real Sociedad, pero en esa reunión lo que ha salido es que Yagoba Arrasate va a tener un margen de 2 partidos más como técnico de la Real Sociedad, Málaga y Atlético Madrid en la Anoeta, hasta el parón liguero. Si reconduce la situación, seguirá hasta final, si no, será destituido.
Pues nos quedamos con esa noticia de última hora. Y en el último minuto, antes de la pausa de y media, Mela Chércoles, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
Cuéntanos la felicidad de Tito Rabat como campeón del mundo de Moto2.
Pues título número 43 para el motociclismo español. Él es el 17º campeón y lo fue después de acabar tercero en la carrera de Malasia, por detrás de Maverick Viñales y de su rival, de Mika Kali. Un título merecidísimo que felicitaron, bueno, pues hasta Márquez, Lorenzo, el mismísimo Valentino Rossi. Todo el paddock absolutamente feliz con el título de Tito Rabat, porque es, como te digo, merecidísimo y se podría decir, de alguna manera, es el fruto del trabajo. Como dijo Lorenzo, Tito Rabat es un ejemplo para todos los chavales que empiezan, para que entiendan que a base de trabajo se pueden conseguir los éxitos que uno se proponga en el deporte.
Qué grandes son los pilotos españoles en el motociclismo. Marc Márquez, campeón de MotoGP, Tito Rabat, campeón de Moto2, y estamos a la espera de que en Valencia podamos hacer el triplete con Alex Márquez, con el hermano de Marc, lo cual sería algo histórico, porque jamás se ha dado la opción de que haya habido dos hermanos campeones del mundo. Y bueno, ya menos en el mismo año, lo que es absolutamente una pasada. Son las 3:30, 1 hora menos en Canarias, seguimos en Ser Deportivos, vamos, a la voz de ya, y nos queda lo mejor, así que ni os mováis.